Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a Imparables por un tubo, el podcast de la Fundación Josep Carreras. Y estamos esta vez en el plató del Club 113, que nos ha cedido muy amablemente este espacio, con Dani Rovira. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Estamos aquí y tú no has
estamos
querido...
aquí es una gran manera de empezar siempre.
Sí, exacto.
Es como...
estamos
esto
aquí.
Esto es obvio, estamos aquí.
Tú no has querido saber nada del guión. Te lo dijimos, si querías, no sabes qué te vamos a preguntar. Y yo no sé si sabes bien a qué has venido.
No sé que me vayáis a preguntar capitales del mundo, entonces no me lo he preparado. Pero
si ¿sabes vamos a qué has venido?
Bueno, supongo que he venido a dar una charla y a contar un poco el testimonio de mi propia experiencia y a, bueno, y a pasar un rato también.
Yo creo que pases
agradable, ¿no?
Un rato bonito. En la entrevista de lo de Évole, me encantó el momento cuando hablabas con Juan Carlos Unzué y sí. Decías, pues me lo estoy pasando de puta madre. Es un buen momento. Me gustaría que pasaras un buen momento. Y te queremos hacer una especie de homenaje, ¿eh? Esto da mal rollo porque ay, parece homenaje ahí...
Esta cosa me da mucho pudor, de verdad, ¿eh?
Pero creo que no eres consciente de todo lo que moviste cuando tú dijiste pues, que te habían diagnosticado el linfoma de Hodgkin. Hay muchos objetos por aquí, vamos a ir...
Eso es una locura.
Cogiendo... el primero es el ramo de flores. En la Fundación siempre hemos sido fans tuyos, pero hay alguien que somos y hemos sido mucho más fans. O sea, tenemos fotos en las oficinas, tenemos salvapantallas con su foto, que es de cara a papa.
Ah, joder, vais a empezar fuerte, ¿eh? Madre mía, sí, sí, sí. Vale, es que como he visto ramo de flores, como tenía el concepto de ramo de flores. Nada, una flor en
una
sí.
Una flor
en sí. Sí, sí, sí. Fue tal cual como cuento en el especial de Netflix. Fue una tarde, una mañana, no me acuerdo, en la que yo andaba mega estresado y... Y creo que solo la tenía ella todavía, ¿no? Ella llegó a mi vida y hasta los 2 años después no llegó Bullo, ¿no? El segundo perro que adopté. Y fue una tarde estas que pues que vas con muchísima prisa y de repente tienes que ir a casa, bajar a la perra y la perra pues...
Va a su
pues,
rollo.
Va a su rollo y hubo un momento donde yo empecé a tirar porque íbamos como para casa, no me daba tiempo a todo y vi que ella estaba... que su intención era frenarse porque... simplemente, simple y llanamente, quería oler una florecilla que había ahí en el césped. Y no sé, fue un gesto que de verdad que me voló la cabeza. Fue como, no sé si una epifanía o fue como bastante revelador el decir, joder, qué manera de vivir la vida tiene esta perra, ¿no? Que a pesar de que yo le estoy transmitiendo todo el estrés y todo esto, ella ha visto una flor y la quiere oler. Que es una cosa muy guay, que no nos paramos a hacer. Entonces todo eso desencadenó una reflexión muy, muy profunda sobre la vida, ¿no? Y eso, de manera consciente o inconsciente, pues mi perra me lo enseñó. Y muchas más cosas, claro.
Pues yo creo que este programa de hoy se llame así, y si la vida va de esto, ¿no? Tú en un momento en el que, pues... todo el mundo está obligado a parar, se colapsa todo y tú también te ves obligado a parar o a cambiar porque te llega un diagnóstico de cáncer.
Sí, sé que no hay pregunta en esto que me acabas de decir, pero sí, bueno, quizá la única manera que puedo decir de que lo mío haya sido distinto o atípico, que supongo que a mucha gente le habrá pasado como a mí, fue el timing, ¿no? Que me diagnosticaron el linfoma de Hodgkin 2 días después de...
Del estado
de alarma. Entonces, he vivido una pandemia muy peculiar, muy poco común, pero también he vivido una enfermedad muy poco común porque una cosa estaba impregnada constantemente de la otra, ¿no? Entonces fue lo que al principio también te digo, fue como más allá de la noticia, era como joder, y ahora en plena pandemia, qué putada esto. Pero luego con el tiempo pensé, joder, si en mis 42 años de vida tuviera que escoger 6 meses donde parar mi vida, pues seguramente lo hubiera hecho en la pandemia, claro. Luego sí que me entró un poquito ya de ansiedad y de desasosiego y de desesperación cuando a los 2 meses y medio o 3, pues ya había desescalada, ya la gente iba a trabajar, ya la gente más o menos iba haciendo vida y yo tenía que seguir. Ahí sí que fue cuando noté que el mundo empezaba otra vez como...
activarse.
La rotación de la Tierra volvía y yo seguía todavía ahí, pero bueno.
Bueno, y, no los, me puedo quejar. Y los miedos también, ¿no?, del COVID, de decir, a ver, esto es una situación inmunológica.
Sí, porque
complicada.
El médico me dijo, dice, a ver, lo que tienes dentro de la putada no deja de ser algo con bastante buen pronóstico, que el tratamiento está ya como muy contrastado y hay un 80% de buen pronóstico, o sea que no hay que temer, o sea, vas a tener que pasar por esto. El tratamiento de quimio de un linfoma de Hodgkin, o por lo menos mío, fue muy potente, porque como es algo que es tan vencible, no dudan, ¿no?
Entonces no,
el
tratamiento, te engaña, dura.
La quimio es muy fuerte. Y me decía, por esto no tendrías por qué temer. Si no tuvieras esto con el coronavirus, pues bueno, tienes 40 años saludables y te entra el coronavirus, pues como a muchos, que no afecta. De hecho, no lo he cogido nunca. Pero me decía, no hagas el combo, Dani. Como si yo pudiera elegir, ¿sabes?
Bueno,
pero bueno, sí que no me metió miedo, pero sí que me advirtió que fuera muy pulcro y muy riguroso durante la pandemia, sobre todo con lo que sale y lo que entraba de casa y sobre todo las personas, ¿no?
Totalmente.
Claro, entonces ahí sí que un poco de... No miedo, ¿eh? No llegué a tener como un miedo de...
No, pero bueno, tener un respeto,
paranoia,
de decir,
pero,
a ver, cuidado.
Pero sí. Sí que fuimos muy rigurosos y muy estrictos con la comida, con la fruta, lavándolo todo, todo lo que entraba, todo lo que salía. Y bueno, al final tuve suerte y no lo pillé.
Y en un momento dices, no sé si te lo planteas, de decir, ¿esto lo comparto públicamente, no lo comparto, qué hago?
Podría no haberlo compartido porque...
Tampoco se hubiera enterado nadie en plena pandemia.
No se hubiera enterado nadie y en redes sociales podía haber seguido relativamente activo, bueno, no subiendo ninguna foto. Pero, no sé, decidí hacerlo por... Pues realmente no lo reflexioné, simplemente como que me nació. También fue una manera de desahogarme, fue una manera de decir, bueno, es que si encima que estoy viviendo esto, tengo que estar escondiéndome, es como, joder, doble trabajo, ¿no? Y lo compartí. Y luego había una psicóloga, oncóloga, cada vez que yo iba a hacer quimio allí al hospital, y la primera vez que subí ese post fue mi primer día de quimio, y a los 15 días cuando volví al segundo, ella me dio un feedback muy bonito, ¿no? De todos los pacientes que ella llevaba y conocidos suyos, y como que ese post, por lo visto, había ayudado a mucha gente, ¿no?
Pues mira, te voy a dar el primer objeto, que es este, de una persona, que ahora te voy a explicar.
¿Lo abro?
Sí.
Gracias, Dani, pone. O sea, hoy vais a muerte por mí, ¿no? Vais a...
Bueno, hoy
si no
vamos...
Si no llora Dani hoy, es que esto ha sido un fracaso. No voy a llorar. ¿Qué es esto? A ver.
Ahora te lo va a explicar la persona que te lo envía.
Esta es que es una carta bastante...
La carta te la puedes guardar íntimamente si quieres. Y mira, te lo envía Mon, que es esta chica de aquí.
Ajá.
Hola, Dani. ¿Qué tal? Yo soy Mon, pero antes de presentarme yo, me gustaría hablarte de ti. El 25 de marzo del 2020 publicaste en las siguientes líneas. Hace una semana que me han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar. Tengo cáncer, ya tiene nombre y apellido, linfoma de Hodgkin. Esas palabras me resonaron tanto y le dieron respuesta a tantísimas cosas que me llevaban sucediendo hacía meses. Solo 6 días después, el 31 de marzo del 2020, me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en estadio 4. Empezando así, una carrera de fondo, solo un mes después que tú, así que me llevabas un mes de ventaja. Así lo indicaste en un comentario que me dejaste en una publicación y me dijiste, cuando lleguemos a la meta, lo celebraremos. Yo estoy esperando la invitación. Bromas aparte, me gustaría enseñarte mi compañera de viaje de toda esta carrera de fondo, que culminó con un trasplante de médula autólogo en el 2021, en mayo del 2021. Y esa compañera de viaje fue esta bolsa. Y no solo esta bolsa, sino esta nova. Esta es una bolsa solidaria para la Fundación Josep Carreras, que un tanto por ciento de lo recaudado va directamente a ellos. Y no solamente la bolsa, sino el mensaje que lleva con ella, que es esta nova maravillosa dibujada por mi madre, que es una artistaza. Y que no sé si te recuerda a algo o a alguien. Es una imagen que me representa al 100%, no solamente por el detalle del pañuelo y el eyeliner, todo hay que decirlo. Es un animal que creo que tiene un mensaje brutal, por su fuerza, por su cabezonería, todo hay que decirlo. y porque puede llegar muy lejos si se lo propone, pero siempre acompañada de su manada. Y es un poco eso, ¿no? Es la representación de toda la que fue mi manada durante la enfermedad, mis amigos, familiares y todas aquellas personas que conocí por el camino y aquellas personas que, por desgracia, ya no están. Así que esta loba es un trocito de mí y espero que la puedas tener en tus manos y tener en ella pues, un trocito de mi historia y de mi carrera a fondo. Un besito.
Oh, qué bonito. Mujeres que corren con lobos, ¿eh?
Mujeres que corren, exacto. Mon, una de ellas, una tía potente. Y bueno, es que de hecho le diagnosticaron casi casi porque dijo, oye, es que a mí me pasa lo mismo que le ha pasado a Dani. Y habla de la manada. Tú entiendo que tuviste una manada confinada, pero tuviste manada también.
Sí, sí, sí. Y casi literal, claro, de tres perros. Sí, sí, porque también hubo un momento en el que le preguntamos también al doctor si el tema de los perros, claro, como voy a estar con el sistema inmunitario muy bajito y demás. Tuve la suerte de que a mí me pilló la pandemia, yo tenía alquilada una casa en la Sierra de Madrid. O sea, que yo la pandemia no la pasé en un piso súper encerrado, sino tuve la suerte de que me pilló en una casita muy guay, con una pequeña parcelita, con piscina, o sea, me pilló guay. Chiquitita, pero guay. Entonces, claro, llegó un momento en el que, bueno, el médico me dijo perfectamente puedes estar con los perros, pero bueno, ten en cuenta que al final si el perro sale, si el perro no sé qué, pues al final los perros huelen, comen cosas, es como ten cuidado. Pero llegó un momento en el que podíamos sacar a los perros a la rotonda que había de la urba enfrente, entonces dijimos, bueno, pues para no poder sacarlos y tener más riesgos, pues ya está adentro. Entonces, bueno, yo todas las tardes me daba un paseíto por la parcelita para que ellos andaran con la pelota, o sea, para cubrir sus necesidades físicas. Y lo hacían todo por ahí, luego yo por la noche, pues manguerazo. Pero sí, compartí esos 6 meses con ellos, con los tres, y fue muy guay, muy, muy bonito. Bueno, entiendo perfectamente también la persona que de repente entre en este proceso y decida durante el tiempo que dure dejar a los perros con un hermano,
con un amigo, o
en una guardería o algo así. Lo entiendo también porque no deja de ser una responsabilidad.
Claro, bueno, depende de cada circunstancia, bueno, cada
claro,
espacio.
Claro, claro. Yo decidí vivirlo con ellos porque había una parte mía que también los necesitaba, ¿no? Ese cariño irracional.
Total. Y en la entrevista, vuelvo a referirme a la de lo de Évole, había un momento que decías que no sabíais, estáis debatiendo, ¿no? No sabíais si la enfermedad potencia lo que tú ya eres o te cambia.
Claro, yo siempre digo que todo lo que sea generalizar es equivocarse. A mí la enfermedad, junto a muchas cosas seguidas que me pasaron durante ese año, no potencié lo que yo era ni descubrí cosas, sino que de repente, yo sé lo que siempre digo, no, ahora no soy, a mí no me ha hecho mejor persona esta enfermedad. No me ha hecho mejor persona, ni peor. Lo que sí que creo que he ganado ha sido en autenticidad, con todo lo que eso conlleva. Entonces, una experiencia así, unida a más cosas, y de repente, pues, cuando te sacude la vida 3-4 veces, pues llega un momento donde hay un proceso de existencial, ¿no? De plantearte muchas cosas en tu vida, y todo mi proceso fue el decir, igual no sé muy bien quién soy. Igual llevo toda la vida mostrando
una parte
de mí, que sí que soy yo, pero es la parte de mí que uso para ser aceptado, para no ser rechazado, para que me quieran. O sea, hay mucha terapia de por medio y todo viene de la herida del niño y demás. Entonces llevo muchos años también como capando partes de mi ser que bien o no quería mostrarlas o no sabía que las tenía o no quería admitirlo.
Pero esto creo que lo hace todo el mundo, ¿eh? Que al final te vistes y parece que cuando vayas a salir de casa te pones la capa, la máscara y haces, venga.
Sí, eso lo hace todo el mundo. Lo que a lo mejor no hace todo el mundo
es el trabajo al revés.
De repente una crisis de identidad que te lleve a decir, hostia, llevo siendo toda la vida alguien que no soy yo. Entonces, ¿quién soy yo? Y ahí es cuando te entra la desorientación, ahí es cuando desaparece el suelo de tus pies y tienes una crisis.
Total.
De decir, es que no sé quién. Entonces ahora, pues muchas conclusiones de las que estoy sacando es eso, que soy más auténtico. Y habrá cosas en las que a ti personalmente te puedo decir, jo, me mola más este, si tú me conocieras de antes, me mola más esta versión tuya. Y habrá gente que diga, jo, pues esta. Pero a mí eso ya me da igual. O sea, me da igual que te mole o no te mole mi versión. Es como que abrazo mi sombra y así soluciono muchos conflictos internos. Pero ese despertar, esa toma de conciencia es muy dolorosa. Al igual que disfrutan mucho las partes buenas, pero hay momentos que son, porque es una toma de conciencia muy, muy, muy heavy. Entonces, sí, yo, la gente que me conoce de hace mucho tiempo, sí que ve un Dani muy diferente al de hace, al de antes del 2020.
Claro, el resto de personas al final también le conocemos de la tele o de... Claro, al final todo el mundo piensa que la gente que se dedica a la comedia tal son graciosos y tal todo el rato, cada segundo de su vida,
¿no?
Sí,
no, hombre, es un filtro con el que nos gusta ver la vida, pero yo tengo muy mala hostia también y soy muy seta a veces y a veces tengo muy mala follada y lo que quiero es estar tranquilo y ya está. O sea que... Pero bueno, que también me gustaría como no romantizar...
No, totalmente.
El cuando alguien supera una enfermedad como esta de... Claro que sí, hay un punto de perspectiva y un punto de... Joder, le he visto las orejas al lobo, voy a disfrutar. Eso sí, eso está, pero que un proceso como este es un proceso que también lleva rupturas, divorcios, crisis, depresiones, a lo mejor al año y pico. ¿Por qué? Porque es una cosa que te remueve mucho por dentro y luego a lo mejor la ficha te cae al año. O sea que tampoco me gustaría romantizar.
No, y que luego hay más factores, lo has dicho, no solo este.
Yo conozco de gente que ha salido y su vida se ha revolucionado, siempre para mejor, pero han pasado por un proceso duro, de repente pues de una separación, de un renuncio a mi trabajo porque me he dado cuenta que esto no es lo que me gusta, o de repente entro en una depresión como un caballo. O sea que esto pasa y ya está. Y es como, yo creo que cuando ves la muerte relativamente cerca, pues claro, de repente te plantea decir, joder, tío, estaba a punto de picharla y qué he hecho en mi vida, tío. Como dice un, no me acuerdo el nombre del periodista, pero es uno de los escritores del libro de Ikigai, que hablan de, estamos acostumbrados a estar en una paz barata, ¿no? La paz barata, que es como el ¿no? La zona de confort que le llamamos, ¿no? Entonces, después de la pandemia ha habido mucha gente que ha dejado su curro, que
total,
de repente ha dicho, tío, si yo lo que quiero es pintar, si yo lo que quiero es ser jardinero, si yo estoy mejor solo que con mi pareja, yo qué sé. O sea que un acontecimiento así es, no voy a decir destructivo, pero sí que es...
Revolucionario.
Revolucionario a todos los niveles. Es como, a ver por dónde va a saltar la liebre.
Pues Dani, ¿te parece que vayamos a por otro objeto?
Sí, claro.
Pues
esto
tenemos...
es el juego de la oca esto.
Tortuga.
¿Una tortuga?
Pues mira, esta tortuga te la manda desde Cartagena, desde Murcia, Juancho.
Hola Dani, soy Juancho, tengo 25 años, soy de Cartagena y desde el 2017 soy paciente de una leucemia linfoblástica aguda, un poco toca pelota. Me diagnosticaron en 2017, por suerte 6 meses después la fundación me encontró un donante 100% compatible conmigo, pero el trasplante no resultó y casi un año y medio después de mi diagnóstico he sido paciente de un ensayo clínico en Barcelona de la famosa terapia de células CAR y gracias a la investigación pues sigo dando el follón. Muchos me conocen como Juancho Tortuga debido a que cuando caí enfermo tenía un cochecito verde con el techo muy desconchado. Y bueno, le decía la tortuga porque aparte andaba muy poquito y así me quedé con tortuga y cuando caí enfermo, bueno, quisimos darle la explicación de que las tortugas tenían un caparazón muy fuerte y que aguantaban muchos golpes y así fue un poco mi experiencia con la enfermedad y así la asumí. Entonces con tortuga me he quedado y con Juancho Tortuga pues es mi mote y mi de la forma cariñosa en la que muchos me conocen. Luego también me alegró mucho que una persona de tu calibre con la afluencia que tiene a nivel social y creo que casos como el tuyo en parte nos ayudan a seguir dándole visibilidad. Me alegro muchísimo que dentro de que hayas pasado el tránsito estés bien y que me alegro de lo dicho de que estés con la fundación y que podamos contar contigo como un imparable más que eres. Un abrazo fuerte, Dani.
Un abrazo a Juancho Tortuga, debe ser lo mejor, claro.
¿Tú tienes algún mote? ¿Alguna vez te han llamado por algún mote?
De pequeñito, pues tenía la oreja más paventada, por lo típico, que si el Orejas, la Copa de Europa, lo típico. Y ahora, de mayor, algunos amigos míos me dicen el sefardí, que es como... Sí, porque como yo viví muchos años en Granada y soy cuentacuento y tengo ahí como un pasado un poco hippie, pues mis colegas tipo o Broncano o Queque o Corona siempre me dicen el sefardí. Todo desde el cariño. Coronas es gordo fullero, quiere decir que cada uno tenemos nuestros... Es una manera muy bonita de mostrarnos el cariño, sí.
Pues mira, ahora que comentábamos esto, el tema del humor, supongo que te lo habrán preguntado 20 veces, ¿no? Claro, al final tú vives o has vivido mucho tiempo de la comedia.
Sí.
Entonces te pasa algo que no tiene ni pizca de gracioso y no sé si la gente se espera o piensas que te tomaste cosas con humor o con humor negro, que supongo que ahí también está un poco ahí.
Bueno, la primera conversación que tuve con Arturo González Campo, un gran amigo mío con el que comparto la vida y un podcast y shows y demás, cuando le conté todo esto, nos quedamos así un poco así como tensión en la conversación. Hice una pausa y dije, tío, por fin puedo contar chistes de cáncer en un escenario. De verdad, y me alegraba decir, joder, qué guay, tío, poder tener ahora licencia de poder hacer chistes sobre el cáncer. Porque para mí el humor negro es eso, es humor. Me encanta el humor negro, entiendo que estamos en un momento donde tienes que elegir muy bien el contexto y con quién juegas a eso, pero igual públicamente pues es una cosa que no...
Bueno,
que a día de hoy no aconsejo mucho, pues porque al final la teoría de la cancelación y todas estas mierdas, pero yo en la intimidad para mí el humor negro es un bálsamo súper chulo y es una manera también de ahuyentar tus miedos. Es una manera de reírte de ellos. Al final, la mejor manera de luchar contra un miedo es reírte de él. Eso se ha escuchado en miles de cuentos de monstruos, de fantasma, de la niña. Ríete de ellos. Entonces es una manera de reírme de... Y los he soltado brutísimos, estando yo enfermo. Y eso lo que hago también es que invito a la gente que está a mi alrededor cuando suelto este tipo de burradas a que ellos que se relajen. Ya está.
Pues mira, desde Barcelona, Yaiza te envía, ella también es muy de esta filosofía, una pila.
Anda, y yo que estoy ahí en casa a ver si dónde la meto para reciclarla y de repente ella me...
Y ella es una persona que tuvo un linfoma también, con 21 años, ya tiene 30, y ella se ríe mucho. Se ríe mucho en sus redes sociales, claro. Hace mucha coña y te va a explicar por qué te envía la pila.
Hola. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ay, gracias, nena. ¿Me traes también una cervecita?
Ahora mismo.
Ay, gracias, guapa. Me acaban de diagnosticar de cáncer, vengo ahora del hospital.
¿En qué sitio? ¿Derecha o izquierda? Eso es súper importante. Mira, si es de la izquierda...
Gracias, guapa.
Mira, si es... Que la izquierda es un problema de la con la madre. O sea, ¿tú qué tal la relación con tu madre? Mal, ¿verdad? Normal.
Nos llevamos bastante bien.
Mira, tienes que dejar la carne roja, los azúcares, los fritos, el arroz. Mucho cuidado con la fruta. La fruta, uy, nena, la fruta fatal. Todo fuera, que tiene muchísimo azúcar. Los carbohidratos, todos. De hecho, mira, tengo por aquí estas gotas. Te las pones en el agua y, bueno, te cura todo, la quimio ni tocarla. O sea, tú ahora mismo le dices a tu doctor que la quimio no la toque, que eso es veneno. Y mira, esta pila la chupas unas 14 veces al día y ya verás, es súper alcalina.
Pues nada,
a chuparla. Estaba así ya de antes, ¿no?
Estaba de antes completamente.
Qué maravilla, me encanta.
Pues nada, ya tiene una cuenta en redes sociales y hace muchos vídeos de este tipo que la verdad que, bueno, es una manera también de desestresar y de hablar de muchas cosas, que aquí está hablando de...
Sí, sí,
de
sí,
más
sí.
Allá,
bueno, ahí,
obviamente.
Ahí dentro de, entre broma y broma, la verdad asoma, como se dice, ¿no? Sí, sí, trata temas que son como muy recurrentes cuando nos pasa algo así, ¿no? De... los cantos de sirena y de repente las retahilas de cuñados, como yo llamo, ¿no? Que todo el mundo te dice que ha escuchado qué tal cosa, que ha escuchado qué tal otra. Bueno, esto es una cosa también que a la gente que me preguntaba, digo, chico, lo que te resuene. Lo que te resuene, hazlo, y lo que te parezca y lo que no te resuene, no lo hagas. Yo obviamente me puse en manos de un médico y yo me di quimio y me di radio y me tomé toda la medicación que me mandaron, pero eso no es óbice para buscar también
otras cosas,
no alternativas, sino complementarias.
Totalmente.
¿No? A mí me acuerdo que por varios sitios me llegó el día que te hagas la quimio, luego a la tarde te das un baño, te llenas la bañera con agua caliente y con 2 kilos de sal de baño. Y te estás media hora y eso hace que, por el calor, que si la osmosis, que si no sé qué hostia, y como que se te, toda la mierda que tienes, pues como... Y yo dije, mira, yo no sé si esto es verdad,
pero
o no,
se te va
pero
bien
un
a ti.
Bañito a la tarde después de 6 horas dándote quimio no me hace daño. Entonces yo lo hacía. Es verdad que el agua salía negra, ¿eh? Y no era porque yo fuera un puerco, pero sí, era raro. Y había cosas que me resonaban, otro me decía, los pistachos, Dani, los pistachos, bueno, al final es nutrición, dice, los pistachos aumentan mucho, el sistema inmunológico lo refuerza. Pues yo después de mi siestecita de por la tarde me levantaba y me hacía mi batido con varias frutas y le echaba un puñado de pistachos. Bueno, y si no es verdad, joder, qué rico está este batido. Quiero decir, bueno, íbamos un poco jugando a eso, ¿no? Entonces, que cada uno haga lo que un poco le resuene. Y luego también, me resultaba a veces más fácil dar consejos a la gente que no tenía la enfermedad pero estaba de cuidador, que porque cuando uno tiene la enfermedad sabe muy bien qué es lo que necesita. Entonces, como que muchas veces soy, claro, es como, oye, no le deis la brasa a tu mamá, o sea, estar, simplemente es estar, pero no tener... Yo me acuerdo de mucha gente, claro, imagínate, mi teléfono lo que era, y había así colegas de estos que ves de vez en cuando. Tío, ¿cómo estás? ¿La quimio cómo te afecta? Digo, es que igual no me apetece estar respondiendo, son como deberes, ¿no?
Sí.
Igual agradezco más que un amigo mío se acuerde de mí y me mande un corazoncito y un emoji así gracioso y un... Tío, que te quiero, que me acuerdo de ti, que a tope. Más que preguntar. Yo siempre digo, esto es como hay que buscar un representante de la familia y alguien que se ocupe un poco de ir informando a los diferentes círculos, porque...
Bueno, también hay mucha gente aficionada a alerta roja a sucesos, ¿eh? En plan, sí, ¿y qué te pasaba?
Eso,
¿y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos?
Por eso,
y tal.
Que se ahorren ese tipo de cosas. Si al paciente le apetece contar cosas, pues ahí estás tú para escucharle, pero no estás tú para hacerle un interrogatorio de, tío, ¿cómo estás? ¿Y qué te ha pasado? ¿Y qué es la quimio? Bueno, chico, igual no me apetece estar contando esto. O sea, deja que sea el paciente el que saque el tema. No lo sé. Y simplemente es estar para... Y porque la prioridad es el paciente en ese momento. La prioridad eres tú. A no ser que sea de repente padre o madre y tengas que lidiar con niños. Pero si no tienes ningún tipo de... Si vienen tus padres a cuidarte, si viene un amigo a estar una semana contigo, si, es como, vale, pero...
Pero el que tengo
esto es lo que yo necesito.
Soy yo.
Yo necesito echar una siesta, yo no necesito que la tele esté puesta durante todo el día con un informativo que hablen sobre la pandemia. Cosas como muy básicas u otras no, que tú dices, vale, pero estas son las normas para yo estar tranquilo. Porque ahora mismo la prioridad soy yo. Yo no
bueno,
tengo que estar ahora como enfermo preocupado claro. De que tú como cuidador estés bien.
Bueno, marcar un terreno de juego es este,
sí.
Punto.
Sí.
Hablabas, has dicho varias veces, madre, mamá. Claro. Sí. Mamá, supongo que también, ostras, no sé, yo soy madre y me pongo en el lugar de, aunque sean mayores, un hijo mío le pasa una cosa así.
Ya, claro.
Uf.
Sí, y sobre todo en un contexto de pandemia donde mi madre no pudo verme hasta dos meses y medio después de yo enfermar. Mi madre vive en Málaga y yo estaba en la Sierra de Madrid y estábamos confinados. Entonces, cada vez que había una comparecencia de Pedro Sánchez, mi madre tenía las maletas hechas. Y era como, oh, otra vez, no, pues todavía no se ha abierto la frontera. O sea, imagínate lo que fue para ella. Sí, quizás la excepción de mis padres. Ahí sí que tenía que hacer yo ciertos esfuerzos en videollamadas y demás, en intentar estar bien, intentar tranquilizarles, porque entiendo que...
Bueno, claro, que además desde la estancia...
El instinto
todo
de una madre ir. Es... voy allí a cuidarte o a estar contigo y es súper lícito.
Contra Pedro Sánchez, contra el coronavirus
sí,
y contra
pero
lo
bueno,
que
también le dijimos, joder, que tenía que hacerlo con cabeza, que digo, mamá, que todo esto pase y luego obviamente se tuvo que hacer una... Mi padre, mi madre y mi hermano se tuvieron que hacer una PCR desde Málaga y de ahí directamente montarse en el coche y venir a la sierra porque también había que hacerles ver, decir, tiene que ser seguro también para mí, que yo estoy con las defensas por los suelos. Pero bueno, una vez que llegó mi madre, pues sí, hombre, les dije un poco cuál era mi dinámica del día a día y qué era lo que necesitaba de ellos. Y de repente mi madre, pues claro, quería hacer de madre. Y ahí fue cuando dije, a tope, mamá. Dani, yo los baños los voy a limpiar todos los días. Pues muy bien, mamá. Dani, yo el zumito te lo preparo, el batido te lo preparo yo cuando te despierto. Pues muy bien, mamá. Dani, te voy a hacer un... Y ahí fue cuando yo dije, porque mi madre estaba disfrutando de ser madre y de ser, de sentirse necesaria. Y yo en ese momento me dejé querer. Y fue maravilloso. Fue un periplo de tiempo, un mes, mes y medio, muy, muy bonito. Donde nos pusimos los... Expusimos nuestras necesidades y nuestros límites
y llegasteis a un punto
y remamos común. Todos en la misma dirección.
Sí. Muy bien. Mira, te voy a enseñar dos cosas. Esta te la envía una mamá. Ajá. Esta pulsera, mira.
Madre mía, voy a ir con tanto regalo a...
Esta está... Bueno, esta creo que la tienes que devolver. El regalo es este.
Ah, que la tengo que devolver. Muy bien.
Esta sí. Mira.
¿El regalo esta... es en la pulsera esto? ¿O
el es... regalo es esto. Ahora vale. Te lo daré, pero te voy a enseñar el vídeo primero. Bueno. Y es un mensaje de Sandra. Que es mamá de Oli.
Hola, Dani. Soy Sandra, mamá de Oli. Una niña de 7 años, pero hace 2 que le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda de tipo B, de alto riesgo, y el mismo año que te diagnosticaron a ti el linfoma, una amiga, otra mamá, me regaló una pulsera el día que le hicieron una... biopsia de pulmón porque no sabían qué le pasaba, no podía respirar, estuvimos muchas veces en la UCI y la toxicidad le fue a los pulmones, que gracias a esa biopsia lo pudieron ver. Y ese mismo día me encontré a Alicia fuera, tardaron muchas horas y yo no la podía tocar, no la podía abrazar porque estábamos con el COVID y me regaló esta pulsera que ponía mamá, que se rompió el mismo día que le pusieron su última quimioterapia, que ya lo pasaba muy mal. Sientes miedo tantas veces y es porque no puedes hacer nada. Y he aprendido durante todo este tiempo y sigo aprendiendo que no es lo mismo tener miedo que el miedo me tenga a mí. Entonces, te mando un beso muy grande. Te mando un beso de Olivia y muchísimas gracias por todo lo que pones y inspiras con tus palabras y te mando un beso muy, 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 muy grande.
Qué guay.
¿Cuántos besos oye?
Para ella y para su nena, claro que sí.
Y este es un super Oli. Ella, la Oli es, bueno, si un día vienes a Barcelona te la presentamos porque
sí, claro.
Tremenda.
Olin.
Y la tía, pues bueno, es una artista, entonces dibujaba tal, y los padres, que son creativos, además, los dos, decidieron... crear frases enmarcadas por un dibujo de Oli, si quieres abrirlo, y lo venden a beneficio del hospital donde trataron a Olivia, que es el Hospital de San Joan de Déu, para recaudar fondos.
Lo conozco perfectamente ese hospital.
Y bueno, la verdad que tienen un montón de super Olis.
Tiene brilli brilli y todo.
Uy, sí, te puedes esperar de todo.
Puedo llegar a... Madre mía, pero es que está adornada hasta la parte de atrás del marco, ¿eh? Para Dani... De super, super...
Super Oli debe poner, ¿no?
Ah, sí. Super Oli, sí. Espérate, que no quiero... Es que se ha salido un poquito... Pero bueno, todo pasa, pone. Pero hay que colocar bien el marco porque se ha salido un poco. Qué bonito.
Pues para ti, de parte de Oli.
Qué guay, muchas gracias. Y está lleno de estrellitas y de brilli brilli.
Hombre... Y hablamos de mamás, de amor al final. Y yo creo que también la fundación que tienes tú, Ocho Tumbao,
sí.
También una cosa que tiene en cada uno de sus proyectos es mucho amor.
Pues sí, sí, al final se podría resumir un poco como eso, ¿no? Es un proyecto que echamos a andar hace ya casi unos 6 años, más o menos, entre Dani Solano, Clara Lago y yo. Y es de una de las cosas de las que me siento más orgulloso, si podemos... usar esa emoción o esa palabra. Sí, porque al final es una manera, o sea, yo ya desde hace muchísimos años, que pues desde que tengo uso de razón, pues no sé, pues supongo que me nace siempre el mirar para el lado para ver quién puede necesitar ayuda. O sea, para mí las injusticias han sido de las cosas que más... incluso hasta de las pocas cosas que me crean hasta ira y violencia, ¿no? Es como las cosas injustas me... Y bueno, pues he ido haciendo lo que he ido pudiendo a lo largo de mi vida, pero bueno, en el momento en el que ya la fama como que fue algo como tan, tan, tan brutal y el conocer a alguien como Clara, y el poder tener a alguien como Dani, que es un amigo mío de la infancia, que vinieron a venirse a vivir a Madrid, él es economista, y de repente él dice, yo me puedo hacer cargo de la... Pues al final una fundación es como una empresa, efectos prácticos, solo que no ves un puto duro, pero genial, ya está. Entonces, pues bueno, como que se alinearon esos planetas y decidimos dar un paso adelante. Pues al final es mucha gente también, cuando ven, la gente ve que tú haces cosas solidarias, al final la gente acude todo el rato a ti. Y no es fácil el discernir que sí y que no.
Bueno, es infinito el que sí, infinito. Al final.
Entonces, aún así, nosotros hacemos un 2% de todas las peticiones que nos llegan, porque además nuestra fundación no está destinada a una causa concreta, sino que es una fundación que está destinada a recaudar fondos y a dar visibilidad a toda asociación que trabaje con personas, medio ambiente o animales, o sea, Anchas Castilla. Uh-huh. Pero bueno, lo poquito o mucho que hacemos, lo hacemos con muchísimo cariño y usamos la cultura, la comedia y el deporte, que es un poco a lo que nos gusta a los dos, para hacer acciones, de repente organizar un medio Ironman en Murcia y lo que se recaude para una asociación del espectro autista. Ahora vamos a sacar un libro sobre un chimpancé que los fondos van a ir para Reinfer, que es un centro de rescate de primates. Actuaciones sueltas que hacemos para diferentes causas, calendarios, documentales, libros...
De todo, vamos.
Hacemos de todo.
Pues mira, desde aquí también animamos a la gente a que pueda ver lo que hacéis en la web.
Sí, sí, de hecho existe la opción de hacer donaciones puntuales o de hacerte socio con diferentes cuotas y ya está. Y creo que lo del teaming este también lo estamos empezando a hacer y nada, muy guay. Y si no es eso, pues a través de redes sociales, dar difusión siempre es una manera de ayudar, o cada vez que hagamos una actuación benéfica con la fundación, que la gente sepa que esa entrada, además de que se va a reír, pues también va destinada
a un proyecto,
sí,
con mucho amor.
Sí, sí.
Pues has hablado de deporte y te llega una mancuerna.
Una mancuerna.
De que, bueno, yo creo que tenéis cosas en común.
Hola, Ani, ¿cómo estás? Soy Lucas, tengo 37 años. En el 2019 me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin y, bueno, pasé por varios tratamientos hasta que en mayo del año pasado me tuvieron que hacer un trasplante de médula de un donante no emparentado. En este caso era un donante alemán que consiguió la fundación, el registro de Redmo. Y nada, y en este momento la verdad es que estoy bastante bien. Bueno, y lo que te traigo al objeto es una mancuerna, una dumbbell, ya que para mí entrenar era parte de mi tratamiento, ¿no? Es decir, me ponían la quimio y todo, pero yo siempre iba a entrenar, estuve en una unidad de ejercicio físico oncológico, luego también entrenaba en casa o salía con la bicicleta, siempre andar, y nada, fue algo muy importante, no solamente por la parte de la salud, sino también era mi momento de desconexión, de sentirme un poco shock, ya que siempre hice algún tipo de actividad física. Y bueno, ojalá que el día de mañana se resete más, que sea parte del tratamiento también, ya que nos ayuda, por lo menos a mí me ha ayudado un montón a recuperarme físicamente de todos los tratamientos, ¿no? Así que bueno, aquí te dejo mi vida en verdad y un abrazo grande.
Qué guay. Y toda la razón, ¿eh? Una de las cosas que siempre recomiendo a la gente que pasa por un proceso así es el deporte. Cuando haces un proceso de quimio, a mí me parecía mucho al mito de Sísifo, ¿no? Que fue condenado a subir una piedra durante toda la eternidad a una montaña y cuando la piedra ya la subía, volvía a bajar. Entonces, para mí, o sea, yo me sentía un poco Sísifo con el proceso de quimio, porque era cada 15 días. Entonces, el día que te la das es un día que estás raro, pero luego los 3-4 días siguientes estás en la mierda más absoluta, pero a partir del cuarto o quinto día empiezas a remontar. Y ahí es cuando yo ya empezaba a hacer deporte. Yo tenía una bici de spinning en casa y hacía una horita flojito, tenía cositas de gimnasio. Es verdad que de cardio no andaba muy allá, bueno, pero yo acabé mi proceso de quimio, que tú me veías y yo parecía Hulk. Pero claro, el día que mejor estás es el día de antes de la siguiente quimio. Entonces ahí es cuando dices tú, hostia, de repente ya estás en forma, te encuentras de puta madre, estás con la piedra en lo alto de la montaña, te das la quimio, otra vez a empezar. Pero eso no tiene que hacer que decaiga. O sea, yo cada vez que hay que escuchar al cuerpo, si de repente estás hecho una mierda, no te vas a poner a hacer con la bici, obviamente, pero a poco que el cuerpo medio te responda un poco, hay que hacer algo. Porque es verdad que un proceso de quimio, si encima se te quita el apetito, si tienes muchas náuseas y...
Bueno, o estar en cama o
estar en cama o demás, pues claro, al final el cuerpo se resiente y pierde mucha masa muscular y te quedas muy delgadito. Entonces, dentro de lo posible, el poder hacer deporte, yo a mí me vino de putísima madre. O sea,
yo creo que es importante que se recete también desde el hospital.
Bueno,
que
te de lo hecho, una de las cosas que me contaron, que se las dije a mi oncólogo, de estas cosas que me resuenan, lo de, oye, lo de bañarse, no sé qué, oye, lo de los pistachos, y él me decía, pues lo de bañarse no tiene un fundamento físico. Lo del pistacho sí, porque tiene un nutriente, no sé qué. Y luego me dijeron otra, que también se lo dije a Eduardo, que me digo, Eduardo, me han dicho que hacer deporte, hacer un poco de cardio o deporte relativamente intenso unas horas antes o un poquito antes de la quimio, hace que la quimio no te sienta tan mal, no te siente tan mal. Y me dijo que eso tenía un fundamento científico y médico, que el tío iba a leer sobre ello. De hecho, me dijo, he averiguado que en algunos hospitales de Estados Unidos, en salas de quimio y demás, pues si tú tienes quimio a partir de las 10, tú lo puedes pedir, te puedes venir a las 8 y hay una cinta de correr, hay
una bici.
Entonces te pegas una hora, te pegas tremenda paliza, te das una ducha y luego te das la quimio. Y... claro, la sensación de hacer deporte, de después de hacer deporte, es muy placentera por las endorfinas, por la oxitocina, por todo lo que despierta. Entonces, bueno
a ver,
tener esa sensación física, cuando te estás metiendo la quimio, pues...
Bueno, si físicamente va bien, lo que está claro es que mentalmente va bien.
Bueno, o pues sea ya hay hospitales en Estados Unidos y algunos sitios donde ya lo tienen. Y entonces, bueno, estas cosas que se están demostradas que sí, pues hay que decirlas y hay que compartirlas y...
Que tampoco son cosas tan complicadas, no, al final, ¿no?
No, al final el deporte es bueno para todo, ¿eh? Ya tengas... esclerosis múltiple, ya tengas lo que sea que tengas, el deporte está guay porque
bueno, aunque no tengas
bien.
Nada también
aunque
es
no
importante
nada, claro,
está
claro. Sí, hombre, sobre todo.
Pues mira, acabamos con el último objeto, que son estos globos azules. Y vienen de una persona muy especial, porque hemos hablado de cosas, yo creo, de la vida, hemos hablado de cosas bonitas, de prioridades, de parar. Pero también hay la parte de la pérdida, ¿no? Que al final pierdes el pelo, pierdes el músculo, los músculos, pierdes y lo peor que te puede pasar pues es perder a un ser querido, ¿no? O un compañero de batallas, de habitación, de lo que sea. Y este mensaje del globo viene de Rebeca, que te envía este mensaje para ti.
Hola, Dani. Soy la mamá de Yael. Yael falleció el 5 de octubre de 2022. A causa de una leucemia. Y este es su globo azul. Lo que te quiero contar es una historia de amor, de superación y de mucha, mucha felicidad. Porque eso es lo que era mi hijo. No, nosotros no hicimos un entierro, sino que hicimos una fiesta con globos. Porque en todo momento lo que queríamos era que la esencia de mi hijo permaneciera para siempre como una enseñanza de vida. Decía algo así, Jung, como la vida mal vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y yo creo que es totalmente así. Esto me lo enseñó un niño de 4 años. Que jamás se quejó en el hospital de nada de lo que le hacían. Todo lo veía como un juego. Que cuando su hermano mellizo se quejaba por cualquier cosa, él le decía, venga, bátete, porque él lo había entendido todo. Él había entendido todo, de qué iba la vida y qué es lo que era importante y lo que no. Recuerdo el último día de su vida... dentro de todo el dolor, como algo bonito, porque llegaba mi padre, llegaba mi suegro, y él levantaba las manos y abrazaba a todo el mundo para recibirlos, ¿no? Como, este es mi último día en la tierra, pero yo me he comido la vida, y eso es lo que quiero que entendáis, porque fue así, os prometo que fue así. Y creo que de eso va la vida. Que eso es lo que nos enseñó y que nosotros ahora tenemos un gran trabajo para seguir por ese camino.
Wow.
Volvemos a Carapapa, y si la vida va de esto, ¿no? Al final.
Sí, bueno, impresionante la fuerza de esta mujer y que haya conseguido transformar este suceso tan, tan terrible en un aprendizaje. Pero qué difícil, ¿eh? O sea, me quito el sombrero
con Rebeca.
Sí, sobre todo porque te cuenta cuáles son las fechas y no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y que pueda hablar de ello con esa sonrisa y con tanta paz y con tanto amor en su discurso es, wow, es una lección, ¿eh?
Es una lección.
Es una lección porque... Es que, ¿qué otra lectura vas a hacer de esto si no, ¿no? O sea, puedes no hacer esta lectura, pero creo que sería... O sea, intentar no sacar un pequeño aprendizaje de un suceso tan, tan triste como este sería como, joder, qué oportunidad perdida, ¿no? Aunque, obviamente, esto no se le desea absolutamente a nadie. Por eso también hay que... Cuando alguien enferma, ¿no? De cáncer o alguna enfermedad parecida, no sé, yo tengo como una opinión dividida y tengo mis dudas sobre el lenguaje que se usa. La lucha,
los guerreros,
eres un guerrero, eres un valiente, has ganado la batalla, le has plantado cara. Entonces, claro, todo esto, hostia, lo hay
que ponerlo mucho... Hay gente que lo lleva muy mal, ¿eh?
Claro, hay que llevarlo en cuarentena porque dices tú, bueno, y el que no lo ha conseguido, ¿qué quiere decir? Que no ha luchado, que no ha plantado cara, que no ha sido valiente. Entonces, es verdad que a veces es como más fácil, te fluye más usar un léxico casi bélico, ¿no? Contra el bicho que es el cáncer y demás, pero luego hay veces que dices, igual esto no va de batallas, esto va de, bueno, que cada uno lo afronta como puede y luego ya la vida es la que decide si rima o si mancha, o si duele o si te da placer, porque al final cosas como esta hace que no... que te plantees muchas cosas a nivel vital, a nivel de Dios, a nivel de para qué estamos aquí, a nivel de por qué tiene que pasar esto, ¿no? Te planteas muchas cosas.
Bueno, te planteas que a lo mejor cómo vivir, ¿no? Lo que tú dijiste, sí. la revolución está interna, decir, pues estoy viviendo mi vida, la única que tengo,
sí,
y que tendré bien.
Sí, entiendo que cuando pierdes a alguien querido y sobre todo tan vulnerable y tan pequeñito como este caso... Pues entiendo que si consigues remontar y no entras en un pozo de tristeza, que sería lo más lícito también y no pasaría nada, es bueno intentar honrarle, intentando disfrutar tú de lo que esa persona no pudo disfrutar. Es decir, bueno, pues valorar la vida, ya que este ser no ha podido seguir disfrutando de este regalo que es estar vivo, pues la manera de honrar a la gente que se va es... Además de recordarle y de hablarle y de mencionarle y de tenerlo presente, obviamente, todos los días de tu vida es, vamos...
A vivir bien.
Tengo derecho a ser feliz, voy a ser feliz por el que no pudo, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo vivir que honrar la vida, ¿no? Es una canción de Soledad Jiménez y Rosalén que es muy bonita y habla de eso, ¿no? No es lo mismo vivir que de repente decir, no, voy a vivir y voy a honrar la vida y voy a ser consciente de cada regalo que es cada cosa que tenemos.
Pues mira, entramos ya en el último vídeo, que este es un vídeo completamente sorpresa para ti, pero de alguien que sí que conoces personalmente. Es la diferencia.
Hola, bueno, yo realmente lo que quiero es dar las gracias porque Dani nos ha abierto su amistad y su corazón. Y toda su ayuda desde el primer momento, y eso es de agradecer porque no todas las personas se atreven y dan todo esto así sin conocernos. Entonces, para mí ha sido un regalo poder estar acompañada de personas como Dani en el proceso. Y bueno, para mí mi objeto es siempre fuerte, son estas dos palabras que para mí, bueno, pues eran unas palabras que me brindaban mucho anclaje a la hora de afrontar momentos malos, momentos positivos también, de valorar eso, el momento en los que estás bien y saber en los que estás mal que mantenernos siempre fuerte no es rechazar lo que está pasando, sino aceptarlo y atravesarlo con valentía, con la fuerza del guerrero, ¿no? Que no lucha, sino que está ahí con valentía atravesando lo que le viene. Luchar a veces desgasta. Entonces, para mí estas palabras me han ayudado mucho porque rendirnos a lo que hay y poder ver los regalos que la vida te brinda en estos momentos de transitar situaciones que todos vamos a pasar, que sí vamos a pasar la enfermedad, vamos a pasar la muerte, y tenemos que estar preparados para ellos, y para ello es importante saber vivir y estar vivo en vida. Y bueno, pues que personas como Ani también dan esa lección, porque antes de pasar por su enfermedad ha ayudado mucho en su tránsito a Pablo también, su enfermedad, a mí también. Y eso significa estar vivo, ¿no? Que es para mí estar atento a lo que puedes dar de ti, lo mejor, en lo que puedes ayudar, simplemente mandando un mensaje, simplemente pues haciendo un regalo inesperado, ayudando a esa persona que está pasando por un mal momento, simplemente con un mensaje de ánimo, o como hizo él, ¿no? Venir en pleno verano a un hospital a sacarnos unas sonrisas. Para mí eso es estar vivo en vida y es de agradecer. Así que, Dani, muchas gracias por ser, por darnos tu amistad, por darme tu amistad y por existir, porque es un regalo y necesario para este mundo. Así que siempre fuerte.
Bueno, macho, al final lo vas a conseguir, ¿eh? Madre mía. No venía yo pues preparado ya para esta,
bueno,
esta contienda.
Bueno, ¿eh? Te has llevado un baño.
Hostia. Sí. Bueno, Andrea es luz, es una persona maravillosa. La conocí el día que conocí a Pablo. Y bueno, a día de hoy podemos decir, no nos vemos mucho, pues porque al final ella vive en Marbella y la mitad del tiempo anda por ahí por Marruecos perdida con sus... Con sus historias de yoga y talleres de crecimiento personal. Es una persona maravillosa de la que aprendo muchísimo, que me transmite una paz y me transmite un amor brutal. Y no sé, siempre que tenemos la oportunidad o pasa ya por Madrid y demás, siempre nos buscamos un huequito para tomarnos un té y contarnos y darnos mucho cariño. Y ella me parece que es una tía que está muy, muy, muy evolucionada, espiritual, mentalmente. Le pasó algo muy, muy, muy terrible, que es perder al amor de su vida, ¿no? Y hacer de eso también un modus vivendi, ¿no? La manera que está teniendo Andrea de honrar a Pablo durante todos estos años, viviendo la vida como en su momento la entendió Pablo, ¿no? Que siempre he dicho que ha sido uno de nuestros últimos profetas, ¿no? Aquí en la Tierra. Y no sé, siento mucha, mucha admiración. Y luego también es verdad que conectábamos también con cierta espiritualidad sobre qué hay después de la vida y de repente conectamos en ciertas creencias, ¿no? De las vidas entre vidas, de que aquí venimos o a aprender o a enseñar y al final estos cuerpos son envases.
Claro, ya habla de tránsito siempre.
Claro, entonces como que de ahí el título de su libro, ¿no? Cuando nos volvamos a encontrar porque estoy convencido de que Pablo y ella son almas gemelas, son compañeros de vida, entonces pues se encontrarán seguramente. Entonces, bueno, cuando descubrimos que los dos vibrábamos en ese creer, pues ahí fue cuando ella me pidió el que le hiciera el prólogo también de su libro y bueno, y el prólogo va un poco sobre eso, ¿no? Entonces, pues bueno, desde entonces tenemos una conexión muy... muy, muy, muy bonita. La pena que me llevo es, claro, yo conocí a Pablo ya en su proceso de enfermedad, no pude conocer a Pablo antes, pero bueno, no, lo conocí lo suficiente para ver que es un ser de luz, un iluminado y alguien que vino a enseñar. Él vino a enseñar y de repente que un chaval de 20 años consiguiera la mayor campaña de donación de médula de, no sé, igual, desde que hay datos, igual en España no ha habido un pico de donaciones desde que
seguro
él empezó
que no
a pedirlo, incluso después de fallecer hubo otro pico y demás. Pues a mí eso me parece mágico, ¿no? Que
de hecho, que él pensaba tenía, que aprovecháramos, ya que estamos aquí, para explicar que cualquier persona entre 18 y 40 años que esté sana, pues que no tenga enfermedades graves, básicamente.
Sí, sí.
Puede ser donante, se puede informar, sí, en la web de la Organización Nacional de Trasplantes, en la web de la Fundación Carreras, en la campaña Un Match por una Vida, y a ver si llegamos a este por lo menos medio millón de donantes, que sí, estamos ahí y no hay manera, estamos a punto siempre.
Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Y lo decía también Pablo, es una manera muy bonita de en vida ser un superhéroe, ¿no? O sea, tenemos la opción de poder salvarle la vida a alguien.
Sin perder nada tuyo, que lo regeneras al cabo de 15 días.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, obviamente se tienen que informar o a través de los medios que tú dices o en un hospital donde... Normalmente en cada hospital que te sacan sangre hay... Y bueno, y seguramente la enfermera o el enfermero que te atienda y demás te podrá también... Y igual te haces donante y lo más normal es que...
Que no te llamen
es
nunca.
Es que no te llamen nunca. Pero si te llaman es como, joder, es una oportunidad de...
Para bañarte en oro y ponerte en medio de una plaza, porque pero seguramente eres la única oportunidad para claro, alguien.
Claro, entonces, bueno, pues desde aquí animo a todo el mundo a que lo haga, a donar sangre, a donar médula, porque... Bueno, es un acto de amor muy, muy bonito. Es que, encima con alguien que no... Porque, bueno, puedo llegar a entender que un familiar, si es compatible, pues dice, joder, no lo voy a hacer por un hermano, por una madre o por un hijo. Pero que alguien anónimo decida... Porque a pesar de todo, no deja de ser, pues ese día no ocurra, porque no es una operación, pero sí es una...
Un ratito,
que es una cosa que dice, bueno, final, no es ¿no? que te saquen sangre y ya está. Bueno, es una movidita que tienes que... Y, joder, me parece...
Pues la fundación nos lleva mucha gente cada semana que llaman. Es que llevo inscrito 10 años. ¿Podéis mirar si de verdad es que no soy compatible con nadie? Pero vuélvela a mirar.
Tranquilo.
Sí, bueno. Estás.
Y a veces también hay como mucha falta de información, y lo entiendo perfectamente, de gente que te pide, pues hay alguien que necesita un donante de médula y hacen un llamamiento para la gente done, y es como... También dejar claro, ¿no? Que no es cuestión...
Que es un compromiso, está claro.
Sí, que no es cuestión de porque haya alguien, de repente voy a ir yo a donar médula a ver si... O sea, seguramente no, pero bueno, cuanta más gente done médula, pues este chaval de Córdoba, por mucho que vayan 20 personas de Córdoba, seguramente esas 20 no. Pero bueno, no dejan de engrosar un
banco.
Un banco de datos de médula que, oye, pues igual no con este chaval de Córdoba, pero igual eres compatible con una chica de Canadá, ¿no? O sea, pero explicar que no es, yo dono mi médula para esta chica. No funciona así. Ojalá.
Bueno, te metes en el globo de los 40 millones de donantes que hay. Pues acabamos esta entrevista. Espero que te la hayas pasado
pues
bien.
Mira qué bien. Sí, me lo he pasado muy bien. Ha sido muy, muy emotiva, pero yo tengo mis mecanismos para intentar no llorar durante toda la entrevista, pero ha sido muy bonito. Los testimonios y los vídeos que habéis puesto han sido muy... muy emotivos, muy, muy placentero, la sorpresa de Andrea y bueno. Y también me alegro, ¿no? Que de alguna manera haya podido ayudar o servir de referencia a dos meses vista de gente que le ha pasado. Ya pasa una cosa, fíjate, que lo que me dice mucha gente es que cuando le diagnostican linfoma de Hodgkin, la gente se queda un poco así, ¿no? En el diagnóstico y dice: esto es lo que tuvo Dani Rovira.
Bueno,
no me molaría que le pusieran mi nombre a un tumor, pero...
No, oye, la verdad, pero bueno, está bien. Bueno, el de Dani Rovira, me quedo más tranquilo.
Por la anécdota. En España este tumor se llama Dani Rovira Hodgkin. Bueno, sí, pero al final es, pues bueno, la gente ve un referente de alguien que sigue vivo y que, bueno, y que pueden bichear y hay cositas donde las comparto y, bueno, y está bien. O sea, me alegra que esto también sirva para...
Para algo positivo,
sí,
por lo
sí,
menos.
Intentar buscar ese equilibrio también, ¿no? A la hora de compartir entre no caer en el morbo y compartirlo absolutamente todo, porque también hay que dejar hueco para la intimidad de cada uno, pero tampoco ser frívolo y estar todo el rato haciendo bromas sobre ¡ay, tengo un tumor! No. O sea, entonces, es un... Bueno, creo que intenté encontrar un equilibrio entre esas dos cosas y guay, si le ha servido a alguien, yo feliz de la vida.
Pues muchísimas gracias.
Pues a ti, un placer.
Y nada, esperemos que este podcast, Dani Rovira, y si la vida va de esto, por lo menos inspire y ayude a muchas personas.
Pues ojalá, ojalá. La verdad es que con eso estaríamos contentos, ¿verdad?
Seguro.
Pues ya está.
Pues ya está. Bien.